tres ingenieros se las ingenian para responder dudas políticas. Alicia Vesperinas, ingeniero civil. Héctor Maturana, ingeniero en ejecución en marketing. Rocío Gambra, ingeniero agrónomo. Con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Bienvenido a un nuevo Política Podcast.
Hola, hola, muy buenos días. Hola, Rocío. Hola, Héctor. Hola, Leo.
Hola,
hola.
¿Todo bien?
Hola, oye, buenos días.
Les propongo que conversemos de un tema que pasó medio colado la semana pasada por las turbulencias que hubo en el despegue, ¿eh? Según las palabras del presidente Boric. No sabemos si las turbulencias son porque el tiempo estaba malo, porque no hay nadie en la cabina, la tripulación estaba medio no muy de acuerdo en el programa de vuelo, no lo sabemos, pero la cosa es que esto pasó colado y se trata de un programa que fue lanzado por el presidente junto al ministro, a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda, que se llama Chile Apoya, que consiste en 21 medidas para apoyar a sectores que han quedado rezagados después del estallido y de la pandemia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Han tenido oportunidad de verlo? ¿Lo leyeron? ¿Están de acuerdo? ¿Son importantes las medidas? ¿Son cosméticas?
Alicia, a mí lo que me llamó mucho la atención fue una medida respecto al tema de parafina, petróleo y bencinas. Porque lo que dice esa medida es que quiere mejorar la competencia. Y eso me llama mucho la atención. O sea, de hecho, siempre hemos hablado, digamos, de que el Estado tenga mayor injerencia en esta nueva etapa de gobierno, ¿cierto? Y ahora aparece la importancia de que haya mayor competencia. Me llama mucho la atención de eso. Independiente de que en el origen del problema sea una pésima manejo de los privados, me llamó la atención la forma que se plantea. Entonces, es interesante cómo se planteó esta medida. Y bueno, obviamente, y también van a meter más recursos para poder contener vía el MEP con el tema de alza de precios. Pero está interesante esa línea.
La herramienta, o sea, introducir competencia en un gobierno que tendría más bien una inclinación a estatizar las cosas, te habla de la competencia. Ahora, es una medida que para mi gusto debería estar siempre en la mira, ¿eh? Siempre uno debería abrir mercados para que se equilibren y no existan estos abusos ni sobreprecios en cualquier lado, ¿no?
Y lo mismo con el gas. El gas aplicó la misma línea, que era también activar la competencia, ¿cierto? Porque en realidad hubo una alta concentración y eso fue lo que está pasando. Pero yo lo encontré interesante. Por un lado el MEPCO y por otro lado el tema del gas.
Claro. ¿Están de acuerdo?
O sea, recurrir al viejo y odiado mercado para que nos ayude. ¿Está bien?
¿Qué es lo que funciona?
Ojo, pero no. Yo ahí también hay que no ser tan dogmático. Ha habido casos que todos sabemos, las soluciones fatales, que lo único que han hecho es dañar el prestigio del famoso mercado. Y con justa razón. Si ha habido historias conocidas, ¿para qué vamos a entrar de nuevo a hablar de papel confort, etcétera? Abusos reiterados y al final eso es lo que hace el tema farmacia. Entonces, efectivamente sí, ha habido muchas veces, cuando hay una alta concentración, ocurre estos escenarios de un tipo de abuso que daña al consumidor final. En este escenario de el caso de parafina, petróleo, bencina y por otro lado el gas, donde queremos activar la competencia y meternos en el tema del MEPCO, es interesante que se recurra al mercado, pues en realidad se entiende, y eso habla de que entienden el modelo. Y yo creo que también eso es porque el ministro Marcel también ha impuesto una visión importante de lo que es el mercado, pero controlado también y regulado.
Sí, yo diría que también influido, por ejemplo, el tema del gas por la investigación que hizo la Fiscalía Económica, ¿no es cierto?, y que hizo ver las contradicciones y los problemas que tenía ese mercado. Y entonces, de alguna manera, también las compañías de gas hoy día están un poco más dispuestas a mostrar cierta voluntad también de cooperar, porque se sienten que si no les va a llegar más fuerte la mano en cuanto a la regulación que les va a llegar. Siento que eso es un gran mérito de tener otro organismo tan independiente como es la Fiscalía Nacional Económica. Pero yo quisiera comentar que, más allá de las 21 medidas que estamos comentando, lo que me llama la atención es la oportunidad de las mismas, porque siempre, y esto viene del gobierno de Piñera exactamente igual, cuando se ofrecía la mayor cantidad de ofertas de medidas y de cosas al momento de que se anunciaba un posible retiro a AFP. Ahí venían los grandes ofertones. Y nuevamente tenemos lo mismo. Hoy día, un poco contradictorio, ¿no es cierto? Porque muchos de los miembros de este gobierno estaban a favor de todos los otros retiros. Y ahí vamos a ver dónde se inclina la balanza, ¿no es cierto? Realmente no está tan claro. Vemos a emblemáticos, ¿no es cierto?, líderes de la extrema izquierda hoy día defendiendo la posibilidad de que no haya quinto retiro para proteger la inflación y todo, y apoyando las 21 medidas. Pero por otra parte vemos, lo que hemos dicho en otros programas, un parlamentarismo bien coordinado y que todos han avanzado a que van a tener que votar a favor del quinto retiro. Un cuestionamiento justamente y precisamente por lo de Tellier sería, los dichos de Tellier de ayer, es qué va a hacer la diputada Cariola, por ejemplo.
O sea, como dijo por ahí, Guillermo Tellier saliendo que está en contra del quinto retiro fue bastante llamativo. Interesante cómo se plantea. Y hubo un chiste por ahí, lo esperamos en la nave.
Claro.
Porque da mucha atención a eso.
Rocío, ¿tú crees que esta plata que se pone en la calle a través de estas medidas va a compensar un posible retiro?
A ver, yo creo aquí varias cosas. Yo creo que lleva el jaque, efectivamente, si es que va a ser el gobierno capaz de tomar la agenda nuevamente. ¿Por qué? Porque esto que dices tú que pasó medio colado, que son las medidas, mandaron a todos, seremis, gobierno, incluso vienen los ministros, no estábamos escuchando ahora, justamente a tratar de mostrar cuáles son esas medidas y decir que son la gran panacea. Y yo estuve, efectivamente hice la pega y estuve viendo las medidas y hay cosas que en verdad no son plata circulante que van a entrar, sino que son muy buenas intenciones. Por ejemplo, estaban hablando ustedes del gas. Y en el caso del gas, decía que van a hacer una mesa de diálogo muy clásica ya de gobiernos anteriores que repiten nuevamente el tema de haremos una comisión. No,
muy asambleísta.
¿Recuerdan ustedes a alguien que decía haremos una comisión para estudiar las cosas y ver cómo las vamos a mejorar? Porque al final el tema del gas, eso es lo que dice la propuesta. No dice nada más allá de eso de que van a tratar de tener precios justos y van a hacer esas cosas. Plata circulante, podríamos decir que serían 5.000 pesos que se agregan a la al BAES, podríamos decir que se va. Hay cosas que también son de muy buenas intenciones, por ejemplo, dice que van a dar el EAM a todas las regiones. ¿Qué es un EAM? Es un centro estadía de para adultos mayores, donde van a dar las mejores cosas. Puta, yo soy directora de un EAM y me pregunto cómo lo van a hacer y de dónde van a sacar las platas, porque no dice nada aquí de cómo lo van a hacer ni dónde van a sacar las platas. O son a nivel regional, es un lugar donde más lugares de adultos mayores tienen, y la verdad es que son bien deficientes en el tema del adulto mayor. Dice que van a aumentar la red de protección, red local de apoyos y cuidados, donde antes habían 49, ahora van a haber 62 municipalidades, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Porque yo me meto a averiguar cómo se postula, qué cosas hay, y la verdad es poca la información que hay. Se condice un poco con lo mismo que decía Alicia, o sea, todavía no actualizan la página web. O sea, partamos por democratizar la información. Si hay programas, si hay cosas, el lugar donde vamos a ir todo es a la web para saber cómo se hacen las cosas, porque o vamos a ir a hacer la cola a la municipalidad o a los gobiernos para preguntarles si ni siquiera encontramos ahí a los funcionarios. Yo creo que son muy buenas intenciones, que hay que tirar cabida. El quinto retiro me entra la duda, efectivamente. Yo creo que el gobierno, y sale aquí el ministro Giorgio Jackson a decir que las condiciones actuales son distintas, que por eso no se justificaría un quinto retiro, pero por favor, o sea, que son distintas, que no saben cómo gobernar, eso sería lo diferente, y que además tenemos una inflación a caballo salvaje, en la cual si se aprueba el quinto retiro estamos hablando de un 15% de inflación, o sea, nos estaríamos acercando a los amigos argentinos. Yo aquí lo veo que si no son capaces de ponerse todos en pro del país y dejar de decir que todo lo que hizo el gobierno pasado fue espantoso y que ellos vienen con la varita de virtud a resolver los problemas y bajar un poco este tema, veo un futuro bastante oscuro, y si el Congreso no logra ser un poco más republicano, podríamos decirlo, y dejar de estar con la calculadora de los votos en la mano, podríamos tratar de dar una solución, aunque no fuera del gusto de la gente que está esperando su retiro. Yo lo veo bien complejo y un jaque interesante a lo que ellos mismos se pusieron.
Pero, Para darle un poco de número a lo que tú decías, Rocío, todo este programa completo lo valorizan en 3.700 millones de dólares, que no son adicionales, son parte del presupuesto aprobado para este año. Por lo tanto, es como una reasignación de platas o un título que se le pone a los fondos. Entonces yo ahí me pregunto, ¿es necesario colocarle título a este programa si son, como bien dices tú, iniciativas que incluso algunas van a partir el segundo semestre de este año? Dicho en el mismo programa. Por lo tanto, es obvio que todavía no están las bajadas locales, ni el plan, ni cómo se va a hacer, ni cuando se habla del programa de 4 a 7 y se dice que va a haber 300 establecimientos educacionales que te van a cuidar a los niños de 4 a 7. Tú dices, pero ¿cuáles? ¿Dónde son? ¿Dónde están? Porque sin esa certeza no se va a cumplir lo que se busca, que lo que se busca es reactivar la economía mediante el empleo. Y tenemos que no perder de vista que en Chile la principal actividad económica es privada. La actividad pública no es la que mueve la economía, es la actividad privada. Entonces, si no se me quedó la base, ¿para qué eso se echa?
Oye, y se me quedó en el tintero otra que me parece sumamente grave, que está el tema forestal, que dice que van a poner y van a trabajar para reforestar el país, para generar empleo, a lo mismo que tú estás diciendo. Pero tú sabes que uno de los grandes problemas que existe es la CONAF y los árboles. Porque plantan siempre los mismos tres tipos de árboles y el cuidado posterior, o sea, ponen árboles que no son capaces de cuidar después y después se secan. O sea, es un gastadero de recursos mal utilizados que da rabia. De verdad que a mí me da rabia. Porque son como puras buenas intenciones en programas que al final no dan el ancho.
Y por, no, tú, no a ti como empresario, Héctor, ¿te da tranquilidad estos instrumentos? ¿Tú dices, ya, con esto yo voy a salir a contratar más personas y todo? ¿O en realidad todavía estás esperando que se estabilicen otro tipo de factores?
Dos cosas. Primero, hay una cosa que ya hay que erradicar de nuestro vocabulario, que es el echarle la culpa al gobierno anterior. Yo creo que el presidente Piñera aprendió la lección de que siempre era el anterior. Yo creo que ya quedó zanjado y recibió tocó el punto de otra forma, pero yo creo que eso se acabó. Yo creo que hoy día no hay espacio para decir fue el anterior. Hoy día ya gestión propia, ya hay que asumir las consecuencias de eso. Ahora, la medida, independiente del monto, yo creo que consideramos un punto. Yo creo que uno hace, el padre lo diseña, tiene un presupuesto asignado o propuesto, como si se reitera el punto, pero la bajada hay que generar. Yo creo que la bajada está en etapa de bajada, en términos de bajarlo, digamos, como especificar la bajada. Creo, como dice la Rocío, que ahí falta ese punto, pero respecto al tema del mundo privado, te puedo decir que el IFE laboral creo que es un buen impulso hasta septiembre, es un impulso. Pero más allá, dentro de las medidas, lo que a mí preocupa es el tema de las pymes. El motor de Chile, más allá de las grandes compañías o medianas compañías regionales como son acá, puede ser una empresa donde yo trabajo, hay mucha pyme que requiere impulso. Y según decía estas 21 medidas, se abordaba las 120 mil pymes Chile. Ojalá sea así, porque en realidad es ahí donde es la persona que va a ser más afectada. Recordemos, por ejemplo, el tema de las deudas tributarias, deudas laborales, que requieren, que hay que pagarlas al fin y al cabo, hay que pagarlas igual. Entonces, es ahí donde hay que apuntar decididamente. Ahora, yo creo que sí, también, a pesar de que se tocó el punto respecto a la bajada, sí me gusta que el gobierno salga a la calle. Me gusta que estén, independiente que uno comparta una visión de algunos ministros, etcétera, creo que es bueno que vengan a las ciudades a recorrer y empaparse de lo que está pasando. O sea, hoy día tengo entendido que está acá, ¿cierto? Como decías tú, Rocío Alicia, está un ministro y está con la delegada presidencial provincial.
Sí, pero vienen a empaparse.
Como empresa privada.
Héctor, ¿vienen a empaparse o vienen a contar su historia? Porque son dos cosas distintas. O sea, yo acabo de escuchar a alguien que nos decía off the record que no les han entregado todavía, que no los han dejado juntarse con ellos. Entonces, ¿vienen a escuchar o vienen a contar? Porque son estilos totalmente.
Lo que pasa es que, Rocío, yo concuerdo contigo, el país cambió. Y hoy día creo que hay menos espacio que antes para taparse los oídos. Hoy día cualquier gobierno que se precie de estar al día con lo que implica el contexto social, sobre todo este gobierno que planteó en un minuto, estamos con la gente que tiene dolores por problemas, etcétera, dolores, digamos, de social, etcétera, hoy día tienen que abrir los oídos, no tienen vuelta atrás. Además que, tú acabas de decir claramente, la inflación es galopante.
Sí, pues.
Se requiere, ¿y qué implica eso? Cuidado, bajemos quinto retiro, cuidado, démosle espacio al Banco Central, y están todos los personas de gobierno, y hablamos de lidiar con humor, pero eso es importante, una señal importante, de por favor, cuidemos la inflación. La inflación lo único que hace es restar el poder adquisitivo a las personas. Y la empresa privada puede tener muchas medidas de apoyo, pero si no hay no hay gente trabajando, no hay consumo, no se activa la economía. Y cuando el sueldo se reduce porque vale menos tu sueldo, recuerda, si tú ganas 100 pesos y hay un 10% de IPC, tu sueldo en realidad son 90 pesos. O sea, el impacto es dramático. Entonces, vamos dañando el poder adquisitivo de los que menos ingresos tienen. Es por eso la importancia de poder controlar la inflación, es por eso la importancia de también incentivar a que la gente se contrate y no que siga en el mercado informal, porque también ayuda mucho eso a las personas para que se protejan socialmente, independiente de que son importantes las pymes y también es importante el desarrollo de la iniciativa privada, pero es importante que estén cubiertos por los contratos laborales. Creo yo...
Y ahí para apoyar...
Creo yo que...
Para apoyar lo que tú estás diciendo, sí hay medidas en que van de eso, porque efectivamente el IFE laboral se extiende hasta septiembre. Eso quiere decir que personas nuevas que tienen un nuevo contrato sí van a poder acceder a subsidios, se podría decir, o a un bono por haber estado contratado y va en pro, efectivamente, de formalizar los contratos. Eso sí se mantiene y aumenta, que también venía desde antes. Y la otra que decías tú, para apoyarlo con
datos...
Los créditos MIPYME no bancarizada, un fortalecimiento de programas de acceso al crédito para 100.000 micro y pequeñas empresas no bancarizadas por medio de Corfo. Y aumento en el FOGAPE, flexibilizar los programas de garantías para apoyar a las empresas que no accedieron a crédito FOGAPE en el año anterior.
Sí, sí.
Leo, tú como hombre de leyes y de certezas, en este minuto en que se están reescribiendo todas las leyes de este país, partiendo por la Constitución, ¿tú crees que alguien se siente tranquilo con estos instrumentos y dice, ya, ahora yo voy a invertir? Si está en amenaza cosa tan fundamental como incluso el crecimiento, porque hay muchas personas que hablan que nuestro futuro tiene que ser el decrecimiento, por ejemplo. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso?
Yo estoy convencido que uno de los grandes aciertos del presidente Boric fue el nombramiento del ministro de Hacienda. Creo que el solo nombre de Marcel le dio una tranquilidad a todo el sector empresarial, al sector económico, financiero en general. Y esto ha logrado permear que incluso las personas que están hablando del quinto retiro o incluso de todas estas medidas, las 21 medidas, han sido mucho más focalizadas, como apuntando con más detalle a las personas más necesitadas. Por ejemplo, se está hablando que incluso si prospera el quinto retiro no va a llegar a todas las personas, no van a poder hacer uso de él las personas que tengan ingresos asegurados, que tengan un trabajo actualmente, sino que sean las personas que de alguna manera sí necesiten el dinero. Entonces siento que hay una seguridad en el país en general imperante, tanto por las 21 medidas como en la posibilidad del quinto retiro que va, orienta eso que tú me preguntas, Alicia. Yo creo que hay tranquilidad más o menos clara. Esta gira que hizo Boric a Argentina apareció también bastante cercano con los empresarios. Me llama la atención algunas medidas por lo fuerte del nombre, digamos. Acuérdense que en el gobierno anterior, cuando se quiso hablar de congelamiento de precios, hubo oposición general, y hoy día se habla de un congelamiento de precios que en realidad es vía subsidio, ¿eh? O sea que no va a ser un congelamiento real, digamos, porque los precios realmente congelados nunca funcionan, se pasan por el lado, acuérdense del dólar blue, el dólar azul, amarillo, todos los colores que tenían en Argentina para pa hacer eso. Y en ese sentido me da tranquilidad, pero quisiera destacar un inconveniente más que ha pasado como un poquito a veces colado. Yo veo con especial preocupación y entiendo las justificaciones macro de subir las tasas de interés a los niveles que estamos hablando. Si ustedes ven, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, hoy día aparece ahí en los estados de cuenta cuál podría ser el interés rotativo o el interés de compra en cuotas, y ya está llegando al 4%. Es decir, podemos tener un interés máximo convencional cercano o mayor al 4% hoy día.
Mensual.
Exacto. Y eso significa, si basta con calcular por 12, lo que significa, ¿no es cierto?, es tener la mitad más de la deuda en un año. Es pagar deuda y media si uno pide a 12 meses. Entonces, chuta, es complicado porque a la gente los va a agarrar a muchas personas, a sectores medios, y ahí va a venir un problema bastante complejo más adelante también.
Sí, yo creo, comparto punto, porque si se te restringe el ingreso, es decir, quizá ganas el mismo sueldo, pero como ganas menos por efecto IPC, o sea, por un efecto inflación, claro, estás obligado para compensar tu menor ingreso, quizás endeudarte. Y ese lo puede pillar, digamos, vulgarmente la máquina. Y eso es un tema que es una amenaza justamente para la persona que tiene sueldos medios hacia abajo. Pero algún punto respecto a la pregunta que hizo, no sé si Rocío Lice, pero si me fue la idea, pero no, respecto a que la grande empresa, hablemos de los mega empresarios, creo que la tranquilidad pasa por una cosa que está más allá de este gobierno, que es la convención constituyente. Y es ahí donde, en la medida que eso tome claridad y un buen rumbo, creo que podría lograr que se pueda activar la inversión en Chile. No veo otro camino. O sea, los empresarios, los mega empresarios, no hablemos de locales, nacionales, los que tienen o que vienen fuera de Chile a invertir, necesitan reglas que sean permanentes y que la Constitución les dé garantía en el futuro de eso. Yo sé que acá, bueno, leo y tiene que ser todo este punto de vista distinto, pero la convención constituyente ha sido bastante errática hasta el minuto. Y hay muchos actores políticos nacionales que están dando puntos. Y eso genera inseguridad y inversión para mega proyectos. Y ese es el punto crítico. Y eso puede afectar en el corazón del país.
Aquí hay dos cosas que me gustaría agarrar. Una, o sea, ¿qué esperan? Si no me queda claro, Leo, tú dices ya que terrible que está subiendo el crédito. Bueno, pero es que de alguna forma tenemos que decirle a la gente, dejen de gastar plata. Lamentablemente tenemos todos que apretarnos el cinturón y dejar de gastar plata, dejar de endeudarnos. Vamos a tener, insisto, o sea, ¿qué esperamos? ¿Que venga el viejito Pascuero y nos solucione el problema? Si aquí la única forma que el país deje de tener el nivel de inflación que tengamos es dejar de endeudarnos. No hay más. Creo, y eso es lo que te está diciendo el Banco Central y te dicen todos. Dejen
claro,
de gastar
tanta plata. Pero Rocío, es que yo, y no es un tema personal lo que voy a decir, pero yo creo que también el gran problema que tenemos es que muchas veces las cosas las vemos desde la comodidad de nuestras casas. Quizás tú tengas una situación económica adecuada, moderada, no sé, pero resulta que hay mucha gente que vive con lo que le llega en el mes y no alcanza a pagar las deudas y paga su línea de crédito con lo que llega el sueldo y tiene que seguir adelante. Entonces estoy viendo una realidad, estoy hablando de una realidad que existe, evidentemente, y como lo dije, yo entiendo que se tenga que subir las tasas. El problema es que hay mucha gente que hoy día ya está endeudada. No es que la invitemos a que no se siga endeudando, como esta alegoría y que todo
se compra. Es que no se trata de eso, porque de hecho, los primeros retiros, Leo, los primeros retiros, lo primero que hizo la gente fue pagar esas deudas. Pero el tema es que seguíamos comprando cosas. Por algo en Chile, el retail fue el mejor que subió. O sea, lo que mantuvo buenas instancias fue el retail en Chile, ¿ya? No es que son cosas de primera necesidad, no, era el retail. Y lo que más cayó durante febrero fue el retail, porque ahí es donde aquí no se trata, y por eso está súper bien que por fin este gobierno esté pensando en dar las ayudas focalizadas para que esas personas no se sigan endeudando. Pero ¿cuál es la otra medida, Leo? O sea, está bien, y hagámonos cargo del tema de los créditos de las crisis. Entonces, por favor, los parlamentarios, no vayan a tirar plata porque sí, sino ahora tienen que hacer medidas focalizadas, que era algo que tanto le gustó al gobierno anterior, porque era lo terrible a la letra chica.
Solo quiero decir que yo sé que hay mucha gente que está escuchando, que sabe lo que estoy hablando, de cuando están acogotados y que tienen que pagar con su sueldo la línea de crédito y seguir adelante. Entonces, por eso que también hay que pensar en ellos como otra medida, porque no la veo en las 21 medidas.
Pero Leo, ¿y qué esperas? ¿Si es que tú crees que nosotros no sabemos lo que tú estás hablando? Por supuesto que sí. A mí también, yo también tengo que pagar la línea de crédito y también estoy viendo cómo lo voy a hacer para adelante. Y yo soy una mujer que se queda acá con sus hijos en la casa y que tengo que depender de mi marido y que también tengo que hacer cosas en la empresa. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que el aceite no siga subiendo de precio cuando lo vas a comprar. Pero eso no pasa porque no sigamos subiendo las tasas. Porque si no, es una medida vedada de que solamente cuando tú vas a comprar el aceite ya no te cuesta 3 lucas, sino nos va a costar 6. Y eso es independiente de la tasa que te ponga el banco. Entonces, ya, no basta solo con decir y dar buenas instrucciones, sino que tenemos que hacer cosas concretas.
¿Pero qué cosa propones tú? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que, ok, entiendo. Las tasas arriba va a poder parar el consumo. Y eso es lo que hacer. El Banco Central lo está manejando de buena forma. Ahora, también yo creo que una medida concreta que viene a apoyar a la gente más precarizada hoy día es el tema del famoso IFE laboral, que ayuda bastante al trabajador, al que se contrata, digamos. Es una medida importante. Pero yo en realidad hay que decir que suena duro, pero...
Héctor, ¿qué cosa? Y lo dije en la vez anterior. Las medidas tienen que ser focalizadas. Y con respecto a lo que se hizo en el gobierno anterior, de que todas las personas, la gran mayoría, para poder acceder a los créditos, metieran la información que existe, Ahora el gobierno tiene mucha más información de la que tenía antes para poder focalizar las cosas. Yo creo que va por ahí, que efectivamente las medidas ayuden a las personas que más lo necesitan. Y con eso el resto vamos a tener que apretarnos más el cinturón, no queda de otra.
¿Saben que yo creo que estamos confundiendo dos problemas? Uno que es estructural, que es que las personas no podemos vivir de la línea de crédito. O sea, eso debe llamarnos la atención desde mucho antes de la pandemia, incluso desde mucho antes del estallido. Y yo creo que esas fueron algunas de las razones que llevaron justamente al estallido, porque uno no puede estar dependiendo de la tasa de interés de turno y que sabemos que salir de eso es casi imposible. Por lo tanto, te metes en una rueda que es casi imposible salir, todos lo sabemos. Entonces, eso sí. Y lo otro son las medidas para paliar los efectos de la pandemia, que claro, fueron actividades económicas que no se pudieron desarrollar, como las cosas del turismo, qué sé yo, y esas, claro, que tienen que ser ayudas focalizadas. Pero yo trataría de separar los dos problemas, porque uno es súper estructural y es de más largo plazo, y tiene que ver con que tenemos que hacer que este país salga de la pobreza, si finalmente es eso. Porque la pobreza es la que te lleva a estar dependiendo de la institución de turno o del gobierno de turno que te tira el bono, y eso es muy poco digno para mi gusto.
Sí, pero a ver, esa ecuación, perdóname, Alicia, esa ecuación requiere tiempo. La salida de pobreza no son en 2 años, ni en este gobierno, 3, 4 años. Lamentablemente, se requiere un largo aliento. Y que, o sea, eso también, ese espejismo, o esa, mucha gente nos dice, está bien el eslogan, pero la bajada es mala, la bajada es no en este gobierno, no, puede aportar. Pero no es una cosa inmediata, ni y lo hemos conversado antes, no es una cosa a 4 años, 3, quizás a 8 o 12 años, y es terrible que sea así, pero no hay opción.
Es que ¿sabe por qué lo traigo a colación todas las veces que conversamos? Porque resulta que también en la Convención Constituyente se están escribiendo cosas que da la impresión de que el otro día que estén escritas van a ser realidad, y eso también es una falsedad, no es así. Tenemos que hacer que el país crezca, que se reparta mejor la torta, sin duda, pero que crezca, que tengamos más torta que repartir. Oye, y esa es la conversación que no hemos tenido.
Alicia, y junto con eso lo que te quería decir, y que no estaba de acuerdo con lo que decía Héctor, es que yo creo que las certezas de la constituyente son bastante claras, más que incertezas. O sea, yo creo que lo que pasa es que no están de acuerdo con lo que a lo mejor nosotros pensamos, pero el lenguaje que ha tenido la constituyente y hacia dónde va ha estado bastante claro desde hace harto rato.
Quiero precisar, me refería y dije textual, los mega empresarios o los capitales extranjeros que quieren llegar a Chile, aterrizar en Chile o para proyecto de inversión, o los chilenos que tienen buena cantidad de millones para invertir en Chile, tienen que elegir. Y al momento de elegir, uno evalúa el contexto donde invierte y la seguridad y el largo plazo. No, uh-huh. El proyecto no son a 2 años, son proyectos de rango alto, son de entre 12 a 15 años, hasta 18 años, un proyecto largo. Por tanto, a eso me refería. Probablemente sí, ok, no comparto muchos puntos de la Convención Constituyente, pero piensa tú en la gente que genera gran parte del empleo que viene de afuera o que son grandes empresarios, o sea, probablemente no inviertan en Chile, y eso es lo que igual genera dolor, porque eso va a acarrear lo que decía Leo, que escribía, y tú igual, Rocío, explicar lo mismo. Conseguimos todo, precarizamos la gente, hay mayor pobreza, y eso es lo que a uno le preocupa. ¿Cómo logramos que eso estabilice? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
¿Y la dejamos planteada para un
poco? La dejamos planteada porque nosotros tenemos solo la pregunta, no tenemos la respuesta, lamentablemente, pero sí la inquietud. Muchas gracias por esta conversación tan sincera. Me da la impresión de que hablamos desde la guata hoy día.
Tanta pasión que había.
Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Leo. Los dejamos invitados, no sé si para este jueves, pero para el próximo programa de Política Podcast.
Un abrazo. Chao.
Que le vaya bien, chao.
Gracias. Chao, Leo. Chao, chao, Rocío.
Chao.
Acabas de escuchar Política Podcast con los ingenieros Alicia Vesperinas, Héctor Maturana, Rocío Gambra, con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Los puedes escuchar en nuestras radioemisoras asociadas o en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Por cierto, también en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. En tanto, nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.